días, tardes, noches, señoras y señores. Buenos días, Japón. Buenas noches, Tijuana. O buenos días, Tijuana. Y buenas noches, Japón. Como sea, por fin estoy de regreso. El Dr. Moby regresa al aire, regresa al internet, regresa a sus oídos. Pero sobre todo, estamos de vuelta en sus corazones después de un mes de ausencia por una fuerte crisis de influenza, señoras y señores. Después de ver tantos mocosos en la consulta, me tocó enfermarme, no somos inmune a todo. Me tocó enfermarme de influenza y estuve con una tos horrible que todavía me mantengo un poco. Una tosecita media cagazona, pero ahí presente y no me dejaba hacer mi trabajo. Inclusive estuvimos un poco ausente de los streams. Pero estamos de regreso. ¿Cómo están, gente? Estoy contento, estoy de plácemes, estoy feliz de estar aquí de regreso a echar el chisme con ustedes. Mucha gente me ha dicho que utiliza esta hora de stream para escuchar y mantenerse entretenidos en lo que hacen de tiempo desde su casa, su trabajo, ya sea en el carro, en el tráfico, en su transporte público, en el Uber, donde sea. Se entretienen por un buen tiempo y también de regreso del trabajo a casa. O simplemente si tienen demasiado tiempo libre y poco respeto propio, pues también lo puede escuchar en su tiempo libre. Estoy contento, señores, de estar aquí. Tenemos muchos temas de qué hablar sobre anime, sobre videojuegos, sobre muchas cosas que están pasando en el mundo del entretenimiento digital, el mundo en el que yo me desenvuelvo. También tengo varias historias guardadas para ustedes sobre el mundo de la medicina. Y pues aquí les voy a contar. Primero que nada, hay que empezar por la sección de videojuegos. Muchos videojuegos han sido anunciados, han sido sacados este mes de octubre. Si se dieron cuenta, la semana pasada en la página de Fuera del Control del señor Memo Hierbas tuve la oportunidad de hacer la reseña de un gran juego que se llama Code Vein. Code Vein es de la compañía de Bandai Namco. Este excelente juego, no es mi tipo de género, tipo Sekiro, Dark Souls. Es muy parecido al Dark Souls 3 con unos twists muy diferentes en su manera de jugabilidad, de cómo puedes cambiar tu armamento y tu estilo de juego durante el gameplay. Es muy interesante, es una propuesta muy bien hecha, gráficamente se ve increíble por si alguno de ustedes lo quiere probar. La verdad, para que no sea mi género y me haya gustado, quiere decir que es muy bueno. Les invito a que pasen afuera del control a ver la reseña de su servidor, del Dr. Moby. Y pues bueno, es una recomendación. También salió ya, bueno, un juego que ya había salido desde el año pasado, Destiny 2. Ahora Destiny 2 ya oficialmente se encuentra en Steam. Anteriormente estaba Bungie junto con Activision en el juego de Destiny 2. Bungie, la casa desarrolladora que ustedes saben que fue el padre de Halo en su momento, pues ya se separa de Activision y ya no se encuentra en la página de Blizzard, en el descargador de Blizzard, el cliente. Ahora ya se encuentra en Steam y se ha convertido en free to play. Cualquier persona puede jugar y vienen las primeras dos expansiones incluidas. Y te venden obviamente la nueva, que es de Shadowkeep o Shadowfall, no estoy seguro cómo se llama, creo que es Shadowkeep. Y es genial porque de hecho hace unos momentos estaba jugando con mis amigos el Destiny, amigos que normalmente lo juegan en Xbox, otros en PlayStation. Pues lo estuvimos jugando en computadora y nos pudimos traer nuestros monos que originalmente lo jugábamos en el Play. Nos los trajimos aquí en CrossSave. Puedes traerte todos tus monos, sea de Xbox o de Play, a la computadora, y eso es genial porque todo el equipo, aunque ya ahorita ya no importa mucho porque empiezas desde cero, pero pues todo el equipo, todas las armas, tu mono que tenías desde Destiny 1, ya por fin lo puedes importar al gameplay actual y las pasamos muy bien. Le han dado una buena manita de gato y ahora que ya está independiente la compañía de Bungie, de Activision, en lo que es su franquicia Destiny, probablemente veamos un Destiny 3 mucho más original y libre de lo que normalmente Activision yo creo que les limitaba, como cualquier compañía de videojuegos que tenga una IP fuerte como Call of Duty y de ese tipo. Eso es otro de los juegos. También ya estamos esperando que en un par de semanas, más bien unas dos semanas, ya salga el nuevo Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare, para que no se confundan, no es Modern Warfare 3 o 4 o 5. Simplemente dicen reboot a la franquicia y será Modern Warfare, pues supongo que el 1. Ya sale en unas dos semanas, va a salir para consolas y también para computadora. Y ya está confirmado, señoras y señores, para algunos de ustedes que jugaron el beta, que ya está confirmado el crossplay oficial desde cualquier consola, ya sea consola o computadora personal. Lo único que PlayStation tendrá exclusivamente por un año, tendrá por un año exclusivo, creo que es el modo de survival, que a eso le causó muchas molestias a la gente de Xbox y de PC por ese tipo de exclusividad que va a ser por un año, y es algo que puede arruinar la experiencia completa para las personas que no tengan la consola de PlayStation. En su momento, en años antes, se había hecho que por un mes o dos meses los DLCs eran exclusivos para ciertas consolas. Microsoft había pagado en su momento a Infinity Ward para esa exclusividad, pero ahora yo creo que la de un año sí se volaron la barda. Yo creo que PlayStation, Sony desenvolvió así desembolsó una cantidad importante de dinero a Infinity Ward. Dijo: papu, ese modo de juego se queda en Play por un año y ten estos cofres llenos de oro. Y pues Infinity Ward dijo: papu, yo te acepto tu oro, véngase para acá. Y bueno, está esto. Entonces tenemos también más juegos próximos a salir. Pues ya tenemos que en noviembre que va a salir Death Stranding, la puñeta mental de Hideo Kojima. Un gran juego que está lleno y rodeado de misticismo. Un juego futurístico en un juego, o más bien en un mundo un poco post-apocalíptico, donde tienes que entrelazar y crear puentes entre diferentes sociedades, supongo, o continentes o lugares. Vaya, no lo he entendido mucho a Hideo Kojima, pero en verdad, ¿quién puede entender a Hideo Kojima? Es como la gente que te dice de que ellos te pueden explicar la historia de, o la saga de Metal Gear Solid. Señoras y señores, a esa gente se le llaman mentirosos. Nadie, ni siquiera un físico nuclear con doctorado en neurociencias, te puede explicar la línea temporal de Metal Gear Solid, menos te van a explicar lo que es o de qué se trata Death Stranding. Pero tenemos diferentes cameos. Tenemos a Miles Mikkelsen, que es uno de los malos que salió en su serie original de Hannibal Lecter. Tenemos al Daryl de The Walking Dead como el principal. Tenemos también a Guillermo del Toro, al menos. No sé si va a prestar su voz, pero sé que va a prestar, pues vaya, su cuerpo. Va a prestar su cara para la animación que ya hemos podido ver en diferentes trailers. Y el juego, al menos gráficamente, lo que es la música, que de hecho ese trailer con el que abrieron de Apocalíptica estuvo genial. A mí me gustó mucho porque es una banda que especialmente en mi adolescencia pues yo adoraba y me gusta todavía, aunque ya les he dejado de seguir la pista un poco. Entonces pues bueno, ¿no? Vamos a esperar a noviembre para ver cómo sale. Otro juego que salió este mes es el FIFA 20, como muchos de ustedes saben. ¿Cuál de las cosas que han cambiado en ese FIFA 20 que también ya lo jugamos? Pues bueno, incluyen el modo de FIFA Volta, que es el FIFA Street. Un poco simple, yo creo que es para la gente que no le gusta el modo del Foot Ultimate Champions, que simplemente quiere echarse la cascarita rápido, 3 contra 3, venga, un tochito. Y bueno, listo. Y pues FIFA 20, pues sí, le hicieron un cambio muy importante. Ya no es 19, ahora es 20. Sí, mucha gente piensa que los FIFAs del 19 al 20 va a cambiar mucho. Venga, gente, simplemente es un reskin, métele canciones diferentes. Y bueno, ya le sacamos. Bueno, y también el Juventus ya no está como Juventus en el FIFA 20, como ustedes saben. ¿Por qué? Porque papá Pez dijo: Juventus, quieren, aquí está mi cofre de dinero, mi cofre de oro, véngase para acá. Sí, papu, voy para allá, vámonos. Juventus ya no está como marca oficial, todavía se encuentran los jugadores. Y pues bueno, ya está en el PES, el equipo de Juventus. Así que la gente que juega FIFA 20 diga: oye, ¿dónde se fue la Juve? Pues bueno, en el PES 2020. Entre otras noticias, señores, tengo que platicarles un poquito de mis animes favoritos. Ya saben que aquí uno es un otaku de closet. Otaku de closet porque para ser un otaku 100%, pues uno no se debe de bañar. Eso es una verdad que todo mundo conoce. Para ser otaku de verdad no te debes de bañar. Tienes que ver al menos 10 animes al día. Y tienes que empezar a hablar japonés en la calle con desconocidos y ponerte pelucas, ¿no? Pero bueno, ya hablando en serio, uno de los animes, mejores animes que he visto esta temporada, y si no han visto un buen anime recientemente, les recomiendo el Demon Slayer, al menos así es en inglés. Demon Slayer es un anime genial que tiene 26 episodios listos para ustedes. Lo pueden ver en su página preferida. Normalmente siempre les recomendamos que vean páginas oficiales, porque cabrones, por eso no nos traen anime a México. Por eso dicen: ¿por qué no más? ¿Por qué en el Crunchyroll de Estados Unidos hay como 100 animes más? ¿O por qué en el Crunchyroll de Inglaterra vienen como otros 100 animes más que en México? No. Pues bueno, aquí la piratería es la primera orden del día, así que pues, obviamente no nos no nos da nada, así como ponen el final de Dragon Ball en las plazas públicas y hacen negocio de eso, pues bueno, ¿cómo crees que nos van a dejar? Entonces, véanlo en su página legal de preferencia, si es F-Animation, si es Crunchyroll, aquí nadie nos paga patrocinio. Si nos quieren patrocinar, papus, yo quiero oro, yo quiero plata, a mí ustedes tráiganme eso que traigan entre las... No, no es cierto, no, simplemente deme dinero. Y bueno, como les decía, Demon Slayer me ha gustado mucho porque es un anime que trae un personaje principal muy, muy interesante. Muchas veces, ¿cuál es el típico personaje de anime cagapalos que siempre hacen los japochos? Es el típico personaje que no mide más de 1.70, 1.65, pelo negro, lacio de honguito, que trae lentes, que es el vato, sí, simplemente no trae nada, es el Don X calladito. Pero eso sí, las pinches viejas más buenas del mundo se enamoran de él por alguna razón. El vato tiene un super pegue con las morras más pinches buenas. Y el vato de la nada regresa a la casa y se levanta y que a las 2 de la mañana... Oye, papu, tienes un superpoder de que te puedes hacer un super chingón y tú eres la única persona que puede salvar el mundo. Se absorbe su cama y se va del otro lado del planeta y tú tienes que salvar a nuestra civilización de aliens. Ya saben, el típico anime japonés donde el protagonista es pelo negro, menos de 1.70 y todas las viejas están detrás de él. Cuando estaba en la prepa, ese tipo de gente las golpeaban y era un deporte nacional mexicano. Pero bueno, este personaje principal de Demon Slayer, este chaparro pelo rojo, está ambientado en el Japón antes de o durante la restauración Meiji. No sé si se están basando mucho en la actualidad, pero cuando llegan a ciertas partes del anime, varias ciudades de Japón se ven ya con influencias del oeste, ya se ven medio victorianas. Pero también él, como el personaje principal, es de provincia, es de las montañas. Entonces también tiene un aspecto del Japón de antes, del Japón antes de la restauración Meiji, del feudal. Es un personaje bien centrado, me cae muy bien el morro del personaje principal, porque siempre hacen los personajes principales o bien pendejos o bien rotos, de que soy un personaje que me levanté en la mañana, me eché un pedo y tengo poderes secretos que nadie me había dicho que tenía y me madreo a todos de un solo golpe. No, este cabrón se tiene que poner a entrenar, se lo madrean tan sabrosamente cada episodio. Pero su actitud de defender a su hermana menor y de su actitud de salir adelante es algo que hacen a este personaje muy carismático, muy centrado y sobre todo muy, muy interesante. Ya termina la segunda temporada de Demon Slayer con este episodio 26 y ya lo conectan en el último episodio, sin spoilers, les digo, no se preocupen, a la nueva película que van a tener que sacar para el arco nuevo que se aproxima, y ese arco nuevo lo van a introducir o presentar en forma de película. Y eso me gusta porque muchas veces las películas de los animes no tienen nada que ver con el canon actual. Entonces, así como ves películas de Naruto, que Naruto se fue para con la vieja de la luna y la chingada y las estrellas, no tiene nada que ver con el canon actual. Y más bien, esta película que va a salir va a continuar la línea temporal actual de Demon Slayer. Y pues es bueno, es una película que va a ser aproximadamente de una hora y media, animación top notch. Y pues venga, ya estamos esperando todos ese anime Demon Slayer, señores y señores. Si no lo han visto, por favor véanlo, es un agasajo. Tanto en lo gráfico, se nota cómo el anime va avanzando gráficamente. Hay momentos donde se divide entre animación digital y animación a mano. Como algunas veces cuando ataca el personaje principal se ven como estiletes de agua, como si estuvieran dando pinceladas de colores, de acuarelas, cuando hacen un ataque de agua o cuando hace un ataque de fuego. Es un anime que se ve bien, se escucha bien y la verdad está muy, muy bien escrito. No, y no hablemos pues de la música, que los que creo que hacen la... El opening se llama Line o algo así, es con L o IN, algo así era. Muy buen opening de anime de Demon Slayer, se lo recomiendo. Y muy difícil para intentar tocar al piano, papo, yo lo intenté hacer y pues nomás no jaló. Otro de los animes que les recomiendo, que también ya terminó su emisión hace poco de esta temporada, pero va a haber una nueva, es el Shield Hero. Normalmente yo me sé los nombres por el... por el nombre que te viene en el Crunchyroll, pero el Shield Hero es del vato del escudo que está atrapado en un mundo digital, así que ustedes ya saben cuál me refiero. El Shield Hero es muy buen anime, se lo recomiendo. El que ya va a empezar en las próximas semanas, Boku no Hero, papu, My Hero Academia, ya va a empezar. Regresa el puñetín de Deku con sus poderes OP y sus brazos de albañil a darle en su mother, a su Mauser, a todos los malos. Se ve muy buena la temporada, ya la estamos esperando. Yo creo que es uno de los animes más esperados después de la película de Demon Slayer, que va a salir para completar el arco. La verdad, vamos a ver cómo continúa la historia de Deku y sus amigos en esta academia de héroes, con muchos personajes muy pintorescos, con diferentes habilidades super chetadas, como un Cristiano Ronaldo en el FIFA 19 con 99. No, señores, está muy bueno esto, ya queremos que empiece. ¿Qué otro anime les puedo recomendar? La verdad, no he visto muchos animes últimamente, pero si no lo han visto, por ejemplo, uno que ustedes ya saben, gente, en mis streams se los he contado, de repente que hago streams de piano, uno de mis hobbies favoritos pues es el piano, la música clásica. Entonces, Shigatsu wa Kimi no Uso, que en inglés el anime se llama Tu mentira en abril, Your Lie in April. Excelente anime, donde habla sobre la relación de un pianista, que era un pianista profesional desde niño, lo abusaban mucho sus papás, especialmente su mamá, para que fuera un pianista profesional, y también la llamaban el metrónomo humano, de qué tan perfecto tocaba la música. Pero pues su mamá abusaba físicamente y verbalmente de él, hasta un punto donde llegó que se traumó, ya nunca volvió a tocar piano. Y pues este muchacho, este personaje principal, conoce a una güera que está bien guapa, que toca el violín, y se enamora de ella, y ella lo empuja, a veces hasta bruscamente, para que recupere ese amor por la música y por el piano, y regrese una vez más a tocar al escenario principal. Muy bueno, excelente anime. Nomás preparen los pañuelos, señores, y no por morboso, sino por triste, porque está muy, muy intenso el anime, muy bonito y sobre todo muy bueno. Otra de las cosas que podemos hablar es un poco de películas. Ya salió de la de Joker, no la he visto, no me spoileen. Qué bueno que es grabado, así que no me van a poder spoilear. Yo creo que lo voy a ver ya que se baje un poco el barbullo de lo de Joker, porque están llenos los cines. Está muy concurrido a las salas. Para la gente que ya lo ha visto, me ha dicho cosas muy buenas de la película, que está muy bien hecha, que fácilmente se desbanca cualquier película que haya sacado Marvel últimamente. No sé si eso pueda ser cierto, pero sé que la actuación de Joaquín Phoenix es uno de mis actores favoritos. Ustedes lo pueden recordar a Joaquín Phoenix en la de Johnny Cash, sobre todo mi película favorita de todos los tiempos, Gladiador, como el emperador Commodus. Una actuación soberbia, que incluso estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto, no se lo llevó, pero excelente, excelente actuación de Joaquín Phoenix. También una de las películas un poco más contemporáneas, que salió como en el 16, la de Her, ella, donde es una persona en un mundo alterno, en un mundo alterno futurístico, donde Joaquín Phoenix se enamora de su computadora, vaya, de su Siri, que es la voz de Scarlett Johansson. Muy buena película, muy bonita, donde hablan temas sobre cómo la sociedad va avanzando hacia el futuro y cómo la epidemia de la soledad cambia nuestra perspectiva sobre de qué nos enamoramos y en qué momento sucede y qué tan real puede ser un amor aún donde no lo puedes ver de frente. Joaquín Phoenix, un gran actor, una gran película, la de Joker, de acuerdo a muchos de mis amigos que ya la vieron, y bueno, pues los invito a que vayan a verla. Obviamente, señoras y señores, esta película no es para los niños, porque ya me han contado amigos míos que fueron a verla ayer, que había salas que estaba llena de niños, y no chinguen, es una película donde hay cosas sexuales, violencia extrema, groserías y cosas muy pervertidas, en especial porque estamos hablando del personaje del Guasón. Es un personaje que ya se sabe por los cómics y por películas que hemos visto que ha sido abusado desde niño, tiene un trastorno bipolar con un poco de esquizofrenia por ahí no tratada. Entonces pues vemos cómo decae de un hombre hacia un maníaco, convirtiéndose el enemigo número uno pues de Batman. Y pues bueno, los invito a verla, nomás que no lleven a gente joven, por favor. No es para morros, no es una película de Avengers, es una película de Joker, que también es un estudio psicológico sobre el personaje, ¿no? Entre otras cosas, uno de los proyectos que tengo, gente, les cuento un poquito, la estación de Kike Fem Podcast ya está creciendo, ya tenemos nuevos integrantes en la... En Geek FM, uno de ustedes que ya lo conocen, pues es Helmut, es Lobato, con el que he estado haciendo mis streams de League of Legends. Vamos a estar haciendo unos proyectos ahí, el podcast va a avanzar. También con Rod tenemos pendiente la sección anime, donde vamos a hablar y hacer un estudio psicológico y médico de cada anime. El primer anime donde vamos a atacar, y no es un chiste o un juego sobre palabras, es Attack on Titan Shingeki no Kyojin. Vamos a hablar sobre la historia de ese anime, vamos a hablar sobre la historia del pueblo, de la historia de los personajes, hablar un poco, análisis médico, que ambos que somos doctores, vamos a hablar y analizar un poco y desmenuzar la mente de cada personaje. Es un podcast un poco no tan común como a los que mejor ustedes escuchan de anime, donde hablan sobre simplemente qué pasó en cada episodio que va saliendo. Más bien queremos hacer un estudio psicosomático de cada personaje, analizarlo un poquito más con palabras rebuscadas y medias puñetonas, para su entretenimiento, señoras y señores, y a lo mejor así disfruten un poco más y digan, ah, se mamó, no sabía eso de ese anime. Y pues bueno, también tenemos otro proyecto que es narrar y hacer torneos de videojuegos a nivel local e internacional. Sí, señores, es muy fácil, así como hay muchos torneos de amateurs de League of Legends, de Overwatch, de Rainbow Siege, de Mortal Kombat, de Smash. Queremos hacer torneos en línea donde nosotros, desde nuestras cabinas, de nuestro estudio A, que ya, señores y señores, estamos a punto de conseguir un lugar exclusivo en la ciudad para trabajar y tener nuestros estudios propiamente ya establecidos, estar narrando desde nuestro estudio A la partida que estemos presenciando, y estemos Lobato y yo como presentadores. Como así como ven en ESPN cuando están narrando un partido de fútbol, pues lo mismo, pero a nivel de League of Legends, de Smash, de Rainbow Siege, entre otros videojuegos en la escena competitiva. Especialmente lo queremos hacer porque tenemos experiencia, como al menos en lo que es League of Legends. Siempre nos ha gustado mucho la comunicación, siempre nos ha gustado mucho tener proyectos propios que hablen sobre el entretenimiento en español, porque en el mundo de Estados Unidos y en la habla inglesa, anglosajona, pues ya hay muchos programas, pero en México y siento que en Latinoamérica el esports está en pañales, apenas quiere gatear. Algunas televisoras ya se están aprovechando del mame, pero como ya discutimos, las televisoras siento que no están abordando el esports de una manera inteligente. Siento que nomás es para, obviamente, pues para vender ese rating como cualquier programa. Eso no es malo, pero lo abordan de una manera un poco más comercial y no tanto le invierten en gente que esté hablando y sepa de lo que hacen. Y pues bueno, pues ojalá, y a todos les deseamos a esas televisoras que les vaya muy bien, que hagan excelente trabajo. Prefiero que haya algo, aunque sea un poco no tan bueno, pero que exista ya la cultura del esports en México. Y no solamente en México, sino toda la gente de la habla hispana, Latinoamérica, España, que exista esta cultura ya un poco más presente y tengamos grandes jugadores que estén compitiendo en la arena internacional, como tenemos ya Isurus Gaming, nuestro representante latinoamericano, con nuestro dios Seiya en mid. Están peleando por el boleto a la Copa Mundial, a los Worlds de League of Legends 2019. Les deseamos a los chicos que representan no solamente a nuestro país o a nuestra región, sino al continente latinoamericano, bueno, al continente norteamericano, americano en general, hacia la escena internacional. Les deseamos a los chicos de Isurus Gaming, en especial a Seiya, la mejor de las suertes. Entre otros temas, señoras y señores, como pueden ver, todavía tengo un poquito de tos. Entonces sí que les voy a platicar un poco, ya que estamos hablando de enfermedades. Ay, chismes de consulta, gente, chismes de consulta. Ha sido muy gracioso. Hace mucho tiempo que no daba consulta propiamente. Trabajaba en una clínica donde asistía y damos consulta también, pero yo no tenía la consulta solamente para mí solo y mis propios pacientes, hasta recientemente, donde he tenido pacientes. Y es una sensación muy bonita, y al principio da miedo porque las primeras recetas que tú das ya tuyas propiamente, da miedito, como que, ay, no le vaya a pasar nada, aunque tú sepas que la dosis que le diste y para lo que se lo diste es lo apropiado, pero de todos modos el culito nadie te lo quita. Pero bueno, ya ha pasado un par de semanas, ya meses, en que estamos trabajando en la consulta ya solitos, y pues bueno, es una experiencia muy bonita. También una experiencia muy bizarra y también a veces de repente, no muy seguidamente, una experiencia un poco mala. Una de las cosas que le estaba diciendo, gente, era una vez que recientemente un paciente, pues llegan, muchas veces llegan por una infección, especialmente en estas épocas que hay tanto virus, bacteria y bichos por los vientos de Santa Ana que existen en la cordillera norte de nuestro país. En estas épocas de octubre, pues hay muchos bichos en el aire, la calidad ambiental es muy mala y por ende hay mucho enfermo, lo cual a mí me sirve como consulta, pues que vayan a verme. Pero igual, lo que son viajeros, la diarrea de viajero, me llegó un paciente que dice: no, doc, pues es que me siento mal, tengo mucha diarrea, no se me quita, dolor de estómago, y pues nomás le va sumiendo los puntos y dice: ah, pues una gastroenteritis, diarrea, ¿no? No, pues me malpasé. No, pues bueno, ahí es donde empieza lo bueno. Le dices: pues ¿qué comiste? No, pues que mariscos, que tacos, que pizza y que la madre. Y dices: ah, bueno, pues no hay pedo. Pues ahorita te... Bueno, sí hay pedo y mucho. De hecho, se está pedorreando. Pero dices: bueno, papu, ahorita te doy tu medicina, pum, 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 receta, ve a la farmacia y listo, ¿no? Y dicen: oiga, doc, es que ocupo algo fuerte. Y yo: ¿pero por qué? ¿Por qué algo fuerte? O sea, me llamó la atención como se tocaba mucho el estómago y decía: es que ocupo algo muy fuerte. Y yo: ¿por qué? Es que comí una salsa muy picosa. ¿Qué comiste, habanero? No, doc, habanero no es nada. Y yo: wow, no es nada el habanero. Entonces, ¿qué comiste? No sé qué chiles tiene, doc. No sé qué chiles tenga, pero simplemente la salsa se llamaba la rompetruza. La rompetruza. Yo: a la madre, Jesucristo, venga a tu reino. La rompetruza. Me empecé a cagar de la risa, gente. Me empecé a zurrar de la risa. De que: no seas mamón. Le dije: nah, no es cierto, güey. Y se me quedó viendo serio. Yo: ese momento donde tú te ríes, donde esperas que ellos se van a reír, pero no se ríen, dices: a la madre, si está hablando en serio este güey. Y me dicen: sí, ocupó, pues sí, fue la salsa, la rompetruza. Y ahora como que sí le rompió la truza. Me dijo: pues ya casi, ¿no? Mínimo la dejó magullada. Y me decía: no, doc, cada vez que voy al baño parece que explota un dragón, Krakatoa invertido, me arde la colita, ocupo ayuda. Yo le dije: no te preocupes, papu, ahorita te doy tu Imodium. Te doy tus pastillitas, te doy tu Pepto, te doy tu... No, le di un pinche cóctel bien sabroso, gente, que en el Ritz te lo preparan tan rico el cóctel. Ya se lo di, feliz de la vida, salvando una vida, una cola ardiente a la vez. Y pues te toca de todo, te puede tocar... Pues la consulta más común que me toca ver, pues es ahorita en estas épocas, pues que la garganta, que la infección, que el dolor de cabeza... Que estoy embarazada, que la madre, ¿no? Entonces, de repente toca gente que nomás llega y: oiga, doc. Yo: ¿qué pasó? Vengo que... O sea, para empezar, señores, déjenles cuento algo. Y si alguno de mis radioescuchas que son médicos, enfermeros, que son del gremio de la salud, yo creo que ustedes me van a entender mucho cómo nos caga, cómo nos hiperzurra que llegue un paciente y ni siquiera te salude, cabrón. Llega así el consultor y dice: oiga... Oh, normalmente son señoras, ¿no? Pero también son señoras de que: venga, doc, ocupo que me dé una receta para el prazolam. Yo: buenas tardes, culero. Buenas tardes, cabrón. Yo así le digo: buenas tardes. Y ellos: no, sí le decía que ocupo una receta. Buenas tardes, cabrón. Ah, sí, sí, buenas tardes. Sí, me ocupo una receta. Y les digo: no, yo no doy recetas. Y se queda callado. ¿Cómo que no hay receta? No hay receta. Le digo: doy consulta. A veces las consultas llevan receta. No siempre. No, que ocupo nomás que venga, que me dé una receta. Ah, pues váyase. ¿Cómo? ¿No me va a entender, no? Eso yo creo que ustedes saben perfectamente, especialmente los que son médicos o odontólogos. Pero más que nada los médicos, nos llega más ese tipo de pacientes donde: ah, vengo que me dé esto. A ver, cabrón, aquí no son nieves, güey. No es como que: ¿de qué quieres? ¿De limón, de vainilla, de arcoíris? Aquí pues vienes y te reviso, cabrón, y yo te digo si ocupas o no ocupas. Y no, y luego te llegan pidiendo controlados. Sí, 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 vengo a que me dé alprazolam, bien vergas. Quiero que me dé algo, el alprazolam. Es más, ni siquiera te dicen qué tienen. No te dicen: ¿sabes qué? No he dormido en 3 días, me siento bien mal, ansioso. O sea, no te dicen síntomas. Dicen: vengo que me dé alprazolam o tafil de 0.5 miligramos. Yo, a la verga, ¿y también quieres que te la crome o qué chingados, güey? O sea, yo, pues no, a ver, le digo, ¿ya has tomado este medicamento antes? Te dicen, a huevo siempre te dicen que sí, no, no, sí, sí, ya lo he tomado, me cae súper bien en la madre. Ah, ok, supongo que tiene la receta contigo de tu médico que te la dio anteriormente. No, no, no la tengo, no la tengo. Y le dije, entonces, ¿quién te la dio? No, pues un doctor, hace mucho. Ah, bueno. No, pues no te la voy a dar. ¿Cómo que no te la vas a dar? No, pues es que yo le digo, todos los medicamentos controlados que yo doy, yo nunca las doy en la primera cita. Sí, porque los hagan cuenta, gente, que hay dos tipos de receta que los médicos damos. La receta normal, que incluye analgésicos y, por ejemplo, incluyen medicamentos que ocupan receta como los antibióticos. Esa es la receta normal, la que no está controlada por Cofepris, la que no ocupas una cédula especial. Puedes dar los medicamentos normales, ¿no? Y luego está la receta federal, o la receta controlada, que ocupas ya ser un médico cirujano, médico general, o y ocupas una cédula ya formalizada federal, ni que sea a nivel federal, porque pueda recetar estupefacientes. Y pues la gente de Don Vergas dicen, ah, pues sí, dame un Tafil, que ese medicamento es de receta controlada. Y yo, pues no, pues, o sea, primero te tengo que conocer, o sea, para que te llegue alguien bien vergas, güey, y te diga, ah, sí, dame un Tafil y una pinche Coca Light, güey. O sea, es mamón, güey, no es tienda, güey. Porque hay muchos doctores que hacen mucha feria, güey. Hacen un chingo de feria. Me he enterado de horrores de que dan como 10 a 20 recetas controladas al día y sacan un chingo de feria, güey. Pero llega papá Cofepris, güey, que son nuestros, los que checan. Cofepris es la Comisión Federal de, sepa la chingada, farmacéutica, no sé, riesgo sanitario, güey. Entonces ellos llegan y, a ver, cabrón, que estás sacando recetas a lo pendejo, güey. Le suspenden la cédula, los hacen que firmen todos los días, vayan a firmar todos los días, y si sigues de pendejo te quitan tu cédula. Imagínate, güey, chingarte 6 a 7 años estudiando una carrera, güey, para que hagas una pendejada de esas, güey, y te la quiten, güey, y digas, güey, ya no puedes trabajar. Porque si tú eres un ingeniero, un licenciado, ¿sí? O sea, aunque no tengas cédula, ya puedes trabajar, güey. No hay pedo, te contraten en cualquier lado, güey. Pues sí, te piden a veces la cédula, pero puedes trabajar todavía si no tienes tu cédula. Yo legalmente no puedo, güey, porque toda receta que yo expida ocupa una cédula. Entonces, si yo no tengo recetas, yo no puedo trabajar, porque no puedo dar consulta. Así de cabrón, güey. Entonces, por eso, güey, hasta a mí me da un chorro de cucuy, pues que no mames, no voy a perder mi pinche cédula, ni de pedo. Entonces, pues esas son mis chocoventuras en la consulta. De repente te llega gente bien agradecida, que hasta te traen comida, y la madre, que no, doctor, y que muchas gracias, y que el medicamento para la diabetes sí me sirvió, y la madre, yo, sí, güey, doctor, móvil en todas mis redes sociales y la chingada. Y yo, es que no, nada, nada. Entonces sí, nos aventamos. Sí, está bonita la experiencia, porque te toca ayudar a mucha gente también, aunque alguna gente medio pendeja también que te llega mamoncita. Pero por lo general es un buen trabajo. A toda la gente que me ha preguntado, de hecho mucha gente en el stream que de repente me manda mensajes a la página de Dr. Moby, mi página oficial de Facebook, me pide, oye Doc, yo tengo 18 años, pues voy a salir de la prepa el siguiente mes y la chingada, quiero entrar a medicina, ¿me la recomiendas? Y yo, uy, papá, antla, güey, tus hijos vuelan. Le digo, mira, la carrera está bien perra, güey. Vayas a la escuela donde vayas. Sí, la carrera está muy bonita. Sí, o sea, es una carrera que te sientes orgulloso de lo que haces, porque pues ayudas gente y la madre. Pero al chile no está, o sea, es más hype que otra cosa. O sea, en el sentido de que tú puedes estudiar cualquier otra carrera y ser, o sea, y desenvolverte mucho más temprano. Porque algo malo de la carrera de medicina es que tú no eres económicamente independiente hasta los 32, 33 años, güey. Porque esa edad es la que acaba la especialidad. Porque son 6 o 7 años de carrera y son de 3 a 5 años de especialidad. Inclusive hay algunas especialidades de 7 años, como neurocirugía. Entonces, pues no mames, güey. Gente que a los 25, 24 ya se están dando la vuelta en Europa o por todo México, están casando, y tú mientras le estás sacando mierda a un vato que tiene constipación, güey, a las 2 de la mañana en el Seguro Social, güey. Historia real. Entonces, por eso les digo que vale la pena la carrera. A mí me encanta, me gusta mucho mi trabajo. Pero la verdad tienen que pensarla muy bien sobre qué tipo de vida quieres llevar. ¿sí? O sea, si tú ya quieres decir, ¿sabes qué? Quiero ser comerciante, quiero casarme a los 25, tener hijos a los 27, dar la vuelta al mundo, la chingada, pues medicina no, a lo mejor no es muy buena opción. Y mucha gente piensa pendejamente, güey, que los médicos hacemos un chingo de dinero, güey, lo cual no es cierto. Aquí en México la medicina está bien mal pagada. ¿Saben cuánto gana un especialista? Un especialista, un médico que hizo su carrera y aparte hizo una especialidad de 3-4 años. Un cabrón que ya lleva 12 años en la escuela de pura medicina, güey. Este cabrón, por un turno en el Seguro Social, le pagan de 30 a 33 mil pesos mensuales, cabrón. 30 a 33 mil pesos mensuales. No seas mamón, güey. Eso es lo que pagan, güey. Esa es la realidad de nuestro México, que no es de ahorita, este gobierno del anterior. O sea, ya llevan años igual, güey. O sea, les pagan una mierda. Imagínate si eso le pagan a los doctores, güey. Mucho menos le pagan a los enfermeros, mucho menos le pagan a los técnicos. O sea, el gremio médico es súper mal pagado, güey. Esa madre que al otro lado es donde ganan bien los doctores, güey. Al otro lado sí hace buen billete. Aquí ni madres, güey. Así te la pongo, güey. Un enfermero general, así sin especialidad, un enfermero general gringo gana 3 veces más que un doctor con especialidad aquí en México, güey. Peladísima, güey. Aquí un doctor especialista gana 150 pesos la hora. Allá en Estados Unidos, un enfermero, el que va recién saliendo así de su carrera, gana 600 pesos la hora, güey. Entonces es un vergo de diferencia, güey. Un chingo. Y a mí me frustra, güey, porque los enfermeros también aquí en México, güey, se dan una putiza, güey. O sea, simplemente porque yo las veía como hay guías internacionales de que te dicen cuántos pacientes puedes atender siendo un enfermero. O sea, por enfermero, cuántos pacientes te deben de tocar. Por ejemplo, si es un paciente normal en un piso de medicina interna donde no esté grave o no se encuentra en un estado de cuidados intensivos o intermedios, dicen que tienes que ver al máximo 5 pacientes a la vez. O sea, que tengas, digamos, la cama 1 a las 5 son tuyas, de esos 5 pacientes. En México, güey, tienen de 10 a 12 pacientes por enfermero. Y ese es el promedio, hay algunos que más. Y muchas veces tienen 5 a 6 camas de cuidados intensivos cuando no deben de tener más de 2, güey. Es una mamada, cabrón. Y les pagan una mierda, güey. Les pagan una vil mierda a los enfermeros, güey. A los médicos también, pero sobre todo a los enfermeros. Y al otro lado es otro pedo, güey. Entonces, un enfermero, güey, que... Un enfermero, cabrón, que trabaja en cuidados intensivos, que tiene una subespecialidad de cuidados intensivos en Estados Unidos, gana alrededor de $40 la hora, güey. Casi 800 pesos la hora, güey. O sea, es mamón, güey. Entonces sí está bien ojete, cabrón. Bien, bien pinche ojete, güey. Por eso mucha gente que me ha preguntado, oh, pues, estudio medicina. Yo te diría que aquí en México no te conviene mucho, güey. No te conviene mucho porque al menos que le tires ser un tipo de médico donde tú puedas lucrar un poquito. Y lucrar me refiero en el buen sentido, ¿eh? Porque obviamente yo como doctor también quiero lucrar, güey. Pues quiero hacer dinero, güey. Pues obviamente yo me siento altruista, me gusta ayudar a la gente, pues, pero pues, cabrón, páguenme, güey. Es como la gente que, por ejemplo, la gente que yo veo pues, así por privado, que veo así, que voy a sus casas a verlos, güey. Me toca ir a atender. Les digo, ¿cuánto es la consulta? Mira, si tú vienes a mí, la consulta son 500 pesos, güey. Si yo voy a tu casa a verte, son 1,000 pesos. Eso te incluye que yo vaya a tu casa en mi carro, yo llegue, te revise, te manda a hacer análisis, te saque sangre, te manda a hacer análisis y te dé tratamiento. Y dicen, ¿cómo que 500 pesos? ¿Cómo que 500 pesos? Y en el CIMI me cobran 30. Y puta, güey. ¿No sabes lo ofendido que me siento, güey? Y eso que yo soy una persona que no se ofende con nada, cabrón. Pero cuando me dicen eso, güey, ¿cómo si en el CIMI me pago 20 pesos, 30 pesos? Sí, cabrón, pero pues dime cuántas veces te has curado por el CIMI, güey. O en el CIMI, ¿qué chingos te van a dar, güey? Pinches aflexona con dexametasona, pinches recetas bien pendejas que te van a dar. Pues no, güey. Entonces yo siempre les digo, ¿cuánto te costó ponerte esas pinches uñas todas horribles en la mano? No, pues que 300 a 500 pesos, güey. Mira, ponerte unas pinches uñas culeras te salió eso, 500 pesos, tu corte de pelo bien feo, güey. Pero yo darte consulta, revisarte, darte tratamiento, darte educación, porque muchas veces cuando la gente piensa que la consulta es que te demos la receta, güey. Mi consulta consta, en su mayoría de los tiempos, darte información acertada, ¿sí? Actualizada. No siempre, hay veces que la cagamos, obviamente, como cualquier profesionista, pero el 99% de las veces te va a dar información actualizada, verás. Sí, y aparte, lo más importante de todo, te voy a resolver dudas, güey. Al médico no vas tanto para que te den una receta, al médico vas para que te resuelvan dudas. Oye, doc, me duele la cabeza. ¿Por qué? Ah, bueno, entonces ahí yo te tengo que hacer preguntas. O sea, obviamente no te voy a hacer las mismas preguntas que te hace la vecina, güey. La vecina te puede decir, ay, pues ¿desde hace cuándo te duele? ¿Dónde te duele? Ah, pues tómate esto. No, güey. Yo te voy a decir, bueno, ¿en qué región? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Qué medicamentos tomas? Y aparte, cuando preguntas qué medicamentos tomas, no simplemente ser chismoso y decir, ah, pues también es diabético, también le tiene la presión alta. No, güey. Porque como nosotros tenemos que aprendernos en la carrera el mecanismo de acción de cada medicamento, tenemos que ver qué medicamento le podemos dar sin que afecte la vía en que los otros medicamentos se mueven y se absorben. Sí, o sea, es todo un pinche pedo, güey. Por eso es el cabrón de que, ay, por 15, 20 minutos de consulta me cobras $500. Cabrón, en esos 15, 20 minutos de consulta yo me di una pinche puñeta mental, güey, de acordarme de los mecanismos de acción de cada medicamento, cómo interactúan, si eres alérgico y si no eres alérgico, y si eres alérgico te tengo que dar otro medicamento que actúa por otra ruta, güey. Y aparte tengo que ver tu historia clínica, es un pedote, güey. Pero como nosotros ya todos los días vemos pacientes y estamos acostumbrados a movernos rápido, al menos mentalmente, pues ya lo resumimos a menos tiempo, ¿sí? Entonces la gente no entiende eso, güey, no entiende eso. Entonces es algo muy importante que la gente debe entender. La consulta no estás pagando sola, no estás pagando la receta, güey. Estás pagando yo educándote a ti. Así como si yo voy con un abogado, güey, y ocupo consejo legal, el vato no me va a pagar porque no lo voy a pagar para que me demuestre que es abogado o me represente. Yo le estoy pagando para que él me eduque legalmente de mis opciones. Sí, el vato te dice, ay, es que esta ley la estás cagando, o esta ley la tienes que seguir, o si quieres hacer este trámite tienes que dar esto. O sea, el vato, la información que te provee una persona, sí, a diferencia de, por ejemplo, una carrera técnica. Si vas con un herrero, con un mecánico, pues eso es un poco más fácil de valorar porque lo estás tocando, te están dando algo nuevo, te están arreglando algo físico. Por eso muchas veces la gente valora de menos, ¿sí?, la información, porque dice, pues la información no la puedo tocar, no puedo ver que se ve nueva o se ve vieja, pero pues la información es lo más valioso, ¿no? Entonces, porque si te digo, güey, por ejemplo, eso me pasó recientemente, una paciente que llevaba 3 meses tosiendo, güey. Esa paciente la trajeron drogadísima, güey. Le daban jarabes de tos, les daban dextrometasona con guaifenicina, les daban pito mil cosas, güey. Nunca se arreglaba, seguía tosiendo, les daban benzonatato perlas, que son las perlas que usamos para la tos y la chingada. Que yo debería estarme tomando ahorita unas porque todavía tengo un poquito de tos. Duró 3 meses, güey. Llegó la paciente, güey. Ahí te das cuenta cómo el médico, no preguntarle qué tomaba, fue el que lo cagó, güey. Hasta que yo por fin le dije, a ver, señora, ¿qué medicamentos toma? No, pues que Lara. Y yo lo dije el medicamento que yo quería escuchar. Ah, y tomo captopril. Yo, no seas mamón. El efecto esperado, o más bien, el efecto secundario más común del captopril, que es un medicamento para la presión básico, es la tos, güey. Es la pinche tos, güey. Y dije, no seas mamón, pues ahí está la solución. Entonces, señora, está bien cabrón decirle... Está bien cabrón convencer a un paciente, güey, que diciéndole que quitándole un medicamento se va a curar. La señora, le tengo que cambiar el medicamento, no, ya no puede tomar captopril porque le está causando la tos. ¿Cómo que me es el medicamento que me está causando la tos? Yo, sí. O sea, sí, no es pregunta, no le estoy sugiriendo, le estoy diciendo que el pinche captopril en más del 60% de las personas causa un efecto secundario de tos. Y usted tiene una pinche tos que le han tratado de dar todo y no le funciona ni madres. Entonces es el captopril. ¿Cómo que la chinga? Sí, dame caso. Total, güey. Le cambié el captopril, creo que le di un beta bloqueador o no sé si le di un antagonista de calcio, no me acuerdo qué le di. Y total, güey, 2 semanas después regresa la señora por su control de diabetes, porque también la controlaba para diabetes. Dice, doc, ya no he vuelto la tos desde el día que me dejé tomar esa madre. Yo, ah, pues a la madre, cabrón, pues no soy un pinche chamán, güey. O sea, no te estoy leyendo la mano, te estoy diciendo qué pedo. ¿Sí? Así como un ingeniero le preguntas algo sobre su carrera, el vato te lo va a decir con toda la pinche naturalidad porque para eso se mató estudiando, güey. Sí, pero aquí en la consulta parece, güey, que ah, la verga, güey, 30 pesos, sí, güey. También qué pinche calidad estás pagando, güey. Y no es una crítica para este tipo de doctores. Simplemente, güey, pues valgo más, güey. Entonces cuando me dicen, ¿cómo que 500 pesos, cabrón? Tus pinches uñas culeras que se van a caer en una semana, güey, te costaron eso, o tu corte de pelo. Pero pues como no le... Y está bien cabrón, güey, porque por ejemplo, mucha gente que en lo cosmético, los médicos que hacen, pues, dermatólogos y médicos estéticos que hacen sus procedimientos que son vaya estéticos, ahí pagan un putero, güey. Pagan, se meten $300 de Botox en una sola sesión en la cara, cabrón. Se hacen tratamientos de $300, perdónenme, disculpen mi repetidera. $300, güey, de medicamentos en la cara de toxina, güey. No mames, son como 5.800 pesos de mierdero, güey, que se ponen. Y ahí si no lo hacen pedo, para, estoy enfermo y no te quiero pagar más de 30 pesos, pues chinga tu cola, güey. Ah, señores, perdón, esa fue la sección del desahogo médico. Patrocinado por el Dr. Moby en mis redes sociales. Y pues bueno, gente, pues ya les he platicado sobre todos los proyectos que traigo, todas las cosas interesantes que vienen al canal. Ya pues vamos a conseguir nuestro propio gaming house, donde ya vamos a estar pues dando el stream desde ahí, con conexión acá chingona de 200 megabytes, streameando hasta la luna, cabrón. Contenido actual para ustedes, y vamos a estar platicando ya el podcast, pues como ustedes ya habían visto, en formato visual, hacia diferentes plataformas, hacia diferentes lugares. Por el momento pueden escuchar este stream, lo pueden escuchar en Spotify, es el lugar donde estamos streameando, o más bien guardando esta plática tan amena de voz que tengo con ustedes. Miren, papu, este ASMR ni la Maurant de Twitch te lo hace, güey. Mira, hola, papu. Uf, no, güey, perdón, güey, ya lo vuelvo a hacer, güey. Puede que choquen, güey, de los excitados que pueden causarles esto, güey. Pero bueno, gente, este fue un episodio de podcast cortito, 45, 46 minutos de podcast. Ya el siguiente va a ser el de una hora. Normalmente cuando me echo mis monologuitos como el día de hoy, pues son un poquito más cortos. Pero ya pronto vamos a regresar al formato habitual. Mi tirada es sacar 3 podcasts a la semana, ¿sí? Y traer invitados especiales que sean de diferentes especialidades. Y no me refiero solamente al gremio médico, sino a ingenieros, a licenciados, a artistas, a directores de cine, a mucha gente que se encuentra, simplemente amigos, gente que tenga una opinión. A mí una de las cosas que quiero platicar en el podcast son situaciones que pasan en el mundo, como ahorita está de boga mucho hablar sobre el aborto, hablar sobre los derechos de las mujeres, hablar sobre las injusticias del mundo, el cambio climático, la política. A mí me mama hablar de política, no tienen ni idea. Pero obviamente no me han escuchado mucho hablar de ella porque pues mi página normalmente es gaming. Pero vamos a tener diferentes secciones donde hablaremos de gaming, hablaremos de anime, hablaremos de política, hablaremos de todo en este empinado estudio desde Tijuana, Baja California, México, hacia sus hogares en toda la República Mexicana, Latinoamérica y pues todo el mundo, papu. Porque este stream, a pesar de ser empinado, llega a todos lados. Y bueno, señoras y señores, me despido sin antes no invitarlos a que le den like a las redes sociales de la página del Geek FM Podcast. Es Geek FM Podcast en todas las redes sociales. Y en Instagram lo pueden seguir como el Podcast Geek. Repito, en Instagram como el Podcast Geek. Y me pueden seguir, por favor, en mis streams. Hacemos streams casi. Ya vamos a empezar a hacer streams diarios en la página de Facebook. Me puedes seguir como Dr. Moby. Dr. Espacio Moby con 2 i latinas. Dr. Moby en Facebook y en Twitch estamos también streameando. Entonces, gente, los invito una vez más a darle like a la página de Geek FM Podcast en Twitter, a la página de Dr. Moby en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Díganle a sus amigos, a sus abuelitas, a todo el mundo, díganles que vengan a escuchar la preciosa voz de su anfitrión, que soy yo, el Dr. Moby. Muchísimas gracias, gente. Espero que tengan un resto de día excelente, sea día, tarde, noche. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Adiós.